Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos, Escaparate en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada, en sus dos horarios, sábado 15 horas, domingo 21 horas, pero acuérdense que ustedes lo pueden escuchar cuando quieran, Escaparate, simplemente ingresando a la página de nuestra emisora, volver a escuchar, ahí está Escaparate, y en cualquier instante en el auto, donde ustedes quieran, en el horario que ustedes estimen, pueden volver a escuchar nuestro espacio Escaparate. Camila González se ocupa de todo el tema técnico, vamos con nuestros auspiciadores y ya entramos en materia de contenidos en la edición de este fin de semana.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Con todo lo que ha ocurrido desde el 4 de septiembre del año pasado hasta parte, los cambios de gabinete, cómo se ha ido conformando el gobierno, lo que pasa con la oposición, uno a esta altura tendría ya que olvidarse del programa que prometió al país el presidente Gabriel Boric. La consulta se la hacemos precisamente a nuestro analista político, me refiero al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, efectivamente creo que ha habido golpes importantes. Yo creo que desde el 4 de septiembre tal vez el más importante o el más duro para el proyecto de implementación del programa de gobierno ha sido el rechazo a la reforma tributaria. Y eso tiene distintas causas, ¿no? Yo creo que hubo un trabajo pre-legislativo muy pobre, digamos. O sea, eso tendría que haberse planteado con la gente en la calle y con un clima de opinión pública muy instalado, ¿no? Y se hizo sin preparación en ese campo, ¿no? Eso es un punto que debería ser objeto de reflexión, digamos, de cómo se lleva adelante este tipo de procesos, ¿no? Respecto al cambio de gabinete, yo creo que más o menos, sumando el dato, no es un cambio importante. O sea, no hubo un giro relevante y además las carteras no cambiaron de orientación central respecto a lo que ya estaban implementando, ¿no? Cancillería, yo creo que va a mantenerse más o menos lo mismo, pero con algún tipo de fortaleza institucional para implementar algunas cosas. Yo creo que los puntos claves donde se muestra mayor debilidad es la agenda legislativa. Cómo llevar adelante, diría, la reforma de pensiones, por ejemplo. Si sufre un rechazo similar al que sufrió la reforma tributaria, estamos diciendo que esto al menos se retrasa un año y con escasas posibilidades de volver a plantearlo, dependiendo de las posibilidades del gobierno de llevar adelante el proceso, ¿no?
O sea, a propósito de lo que tú dices, Álvaro Ramis, la reforma tributaria ya no se vuelve a tocar hasta un año mínimo, ¿no es cierto? Eso quedó ahí.
O sea, no, hay dos caminos. Uno es presentarla en un año más, ¿no? Esperar un año para volverla a presentar en la Cámara de Diputados, o volverla a presentar pero en el Senado, y eso implica recortarla de una manera muy sustantiva, digamos. Entonces, se puede, pero tendría que ser otra reforma tributaria, una reforma tributaria mucho menos ambiciosa, donde ya uno parte con la idea de decir esto está con un cierto acuerdo previo por parte del Senado. Entonces, es un acuerdo, siempre en un proceso legislativo hay acuerdos, pero aquí el acuerdo parte antes de que sea presentado a la sala, ¿no? Entonces, esos son los dos caminos que quedan.
Ahora, lo que está primando hoy día de parte del gobierno del presidente Boric, ¿es el sentido común, dadas las circunstancias que vive el país, o es simplemente que el que está ordenando la cancha es la derecha?
Bueno, a veces son las dos cosas, ¿no? Por un lado, el gobierno tiene un congreso que es, ¿no? Nunca se había dado un volumen, sobre todo de parlamentarios, porque estábamos acostumbrados a un sistema binominal con los votos, por decirlo así, claramente previsibles y ordenados. Y ahora tenemos un conjunto de parlamentarios sin partido, ni siquiera estamos hablando de partido, del partido de la gente, de gente que salió de este partido, salió de estos partidos independientes, que fueron electos por cupo de partido y que son, por decirlo así, neutrones libres, ¿no? Y que son absolutamente impredecibles en sus actos, ¿no? Y es difícil de generar una negociación con ese sector. Y esos sectores ponen muy alto el precio a todo lo que hacen, porque su voto vale mucho, mucho más que el de un parlamentario de bloque, de un Chile Vamos o de un del otro sector, ¿no? Entonces, es un tipo de congreso extremadamente complejo para la acción legislativa. Y como no se logra dar previsibilidad ni certidumbre a sus actos, ellos son los grandes beneficiarios de este proceso. Muy parecido a lo que está ocurriendo hoy día en Perú, con un congreso que va generando una concentración de poder muy alto sin tener la legitimidad para poder llevar adelante ese proceso.
¿Y eso hace que qué país estemos construyendo en este momento para ti, Álvaro Rames?
Lo que se da es un bloqueo político, es un sistema político disfuncional. La disfuncionalidad es que cualquiera que sea hoy el que esté en el gobierno, le pasó a Piñera, ahora le está pasando a Boric y en el futuro le va a pasar al que esté, con este sistema un presidente no logra llevar adelante un programa. Ese es el punto, ¿no? Entonces el bloqueo político lo que genera es que simplemente no es posible llevar adelante un programa de gobierno, lo que hay es un empantanamiento del statu quo, y eso, la disfuncionalidad política, hace que no se responda a los problemas sociales. Y finalmente, entonces, no se legisla, y al no legislarse no se adapta el Estado y la función pública a las necesidades de las personas. Es en Cuba el estallido social. Ah, lo que estamos hablando es de que el estallido social en buena parte es la imposibilidad de que se resuelvan los problemas fundamentales del país. Pensemos que el debate sobre las pensiones lleva 15 años, ¿no? Pero al menos 10 años con movilizaciones fuertísimas en las calles, con gente que pide cosas muy distintas o más o menos quiere la misma meta, pero quiere buenas pensiones, pero por caminos distintos, pero toda la gente está de una u otra forma frustrada porque no se logra arribar a ningún puerto. Lo mismo pasa con temas fundamentales que deberían ser financiados por la vía de la reforma tributaria. Entonces, como no existe una posibilidad de llevar adelante esa reforma, no se incrementan los fondos para poder responder a todos estos otros problemas. El que diga mañana, mira, estoy con el problema del TAC porque está muy alto, bueno, va a tener que pensar que no hay fondos para poder subsidiar los peajes, ¿no? O que el que diga, mira, no sé, estamos con otro problema en una localidad, bueno, aquí hay un punto de arca pública. ¿Cuál es el financiamiento que tiene el presupuesto público para responder a esos problemas?
Bueno, yo te devuelvo la pregunta que tú eres coautor de una columna que sale en el último número de Le Monde Diplomatique, donde se titula ¿qué hacemos? Ante este escenario, te lo consulto en otro espacio, ¿qué hacemos?
Claro, mira, yo creo efectivamente que si hubiera actores racionales en la política, una de las pocas cosas que uno podría esperar del proceso constituyente actual es que impere el criterio de racionalidad, que beneficia a todos, a todas, ¿no? A todos los sectores políticos, de sacar esta disfuncionalidad del sistema político. ¿no? De que el principio de mayoría sea un principio de operativo en el campo de nuestra institucionalidad. Y por lo tanto, el que llegue al gobierno llega con una mayoría. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en cualquier régimen parlamentario, porque para poder gobernar tú tienes que tener un sistema de construir una alianza de mayoría, finalmente, que te permite llevar adelante tu programa. Si tú pierdes esa mayoría, cae el gabinete. Eso es lo que pasa en un sistema parlamentario, ¿ya? Entonces, eso en Chile debería, de alguna forma, implementarse. Hay varios mecanismos que los politólogos han propuesto, por ejemplo, que la elección parlamentaria sea posterior a la elección del presidente. Hay una serie de mecanismos que podrían asegurar eso, ¿no? Y son mecanismos técnicos, no es algo tan difícil de implementar. El punto es el temor que existe de los parlamentarios de perder su cuota de poder. ¿Por qué? Porque es una cuota de poder personal, ni siquiera es de partido, es de personal, es de cuánto vale mi voto, cuánto cobro por mi voto, ¿ah? Cuánto valoro mi voto, ¿no? Y ese voto lo transo en un mercado del voto que es cada vez más caro, donde los incentivos están puestos para que los personajes en este Congreso sean versos sueltos, y siendo versos sueltos le pongan un precio muy alto a su aceptación o rechazo a una determinada legislación.
O sea, seguimos cada uno en su cada uno, no pensando, exacto, en el país como objetivo.
Particularmente en el Congreso, como un ejemplo extremo ya de esa búsqueda individual de los intereses personales por sobre los intereses del país.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Un gran abrazo para ti, Álvaro.
Muchas gracias.
Gloria y majestad, pareciera que ha vuelto el sonido del grupo nacional Los Bunkers a la escena musical.
El derecho de vivir en paz.
destacado periodista e historiador español Mario Amorós, un hombre muy vinculado a la historia de nuestro país, con tremendos títulos y tremendas investigaciones, ahora nos vuelve a sorprender con Víctor Jara, a 50 años del golpe cívico-militar. Un libro que se llama La vida es eterna. La vida es eterna respecto a la figura de Víctor Jara, Mario Amorós. A esta altura del partido uno podría decir, ¿hay algo que no sepamos respecto a Víctor Jara y que nos proponga precisamente este libro, querido Mario Amorós?
Gracias al programa Escaparate de la Radio de la Universidad de Chile por invitarme a conversar sobre Víctor Jara. Mi biografía, La vida es eterna, y ya está en las librerías de Chile y está siendo muy bien acogida, cosa que me alegra mucho. Es una biografía histórica de Víctor Jara. Es un libro en el que, a partir de documentación de archivos de varios países, de una gran cantidad de referencias de prensa y de una amplísima bibliografía, relato la vida de Víctor Jara con infinidad de detalles nuevos. Por ejemplo, por primera vez que ha demostrado que Víctor nació en Santiago de Chile. Así figura en el certificado de inscripción del nacimiento que su mamá, Amanda Martínez, realizó el 14 de octubre del año 32, 16 días después de nacer Víctor, en Santiago. Y así consta también en su certificado de defunción que consulté en el archivo de la Comisión Rettig. Bueno, hay una gran cantidad de detalles nuevos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su trayectoria en el teatro. Víctor ingresa en el Teatro de la Universidad de Chile en el año 56, se egresa al año 62 como director. Fue uno de los grandes directores de teatro chileno en los años 60, una de las etapas de mayor esplendor del teatro en Chile. Hay una buena selección de noticias de la prensa chilena de la época, entrevistas a Víctor sobre su relación con la creación teatral, con la dirección teatral, cómo él veía ese trabajo. También el origen de sus principales discos. ¿Por qué Pongo en tus manos abiertas se publica en junio del año 69? ¿Por qué La población aparece en septiembre del año 72? ¿Cómo se dieron las últimas canciones que Víctor grabó y que se publicaron en disco póstumamente ya en el exilio en el año 74 por Joan Jara en su país original, en Reino Unido? Además, lo que tiene que ver con la detención de Víctor en el Estadio Chile el 12 de septiembre, la tortura en el Estadio Chile y su asesinato cruel, vil, horroroso, aquella tarde del 15 de septiembre del año 73, lo relato a partir de una documentación excepcional. Más de 11.000 páginas del sumario judicial abierto en Chile en el año 78 primero y después el año 99 a petición de Joan Jara para esclarecer su muerte. Ahí cuento al detalle los últimos días, las últimas horas, los últimos instantes de quien fue uno de los grandes creadores chilenos, de quien nos dejó un legado imborrable.
Mario Amorós conversando en Escaparate a propósito de su libro La vida es eterna. ¿Cuál es la dimensión a nivel mundial que hoy tiene Víctor Jara? ¿Es simplemente el tipo que acompañó un proceso histórico en Chile encabezado por el presidente Allende? ¿Es el cantautor? ¿Es el hombre de teatro últimamente? ¿Qué se sabe de eso?
Qué duda cabe que Víctor Jara es uno de los símbolos universales de la canción comprometida, de la canción que pretende unir esfuerzos para construir una sociedad más justa, más democrática. Víctor, después de su muerte tan trágica y tan terrible, se convirtió en uno de los símbolos universales de la tragedia en Chile, del horror de la dictadura de Pinochet. Sus canciones adquirieron una dimensión completamente diferente. Fueron, hasta el día de hoy, son cantadas por artistas de muchos países en diferentes lenguas y también es muy interesante de diferentes géneros. En España, el cantador flamenco José Mercé, uno de los grandes representantes de este género, cantó hace ya más de 10 años una maravillosa versión en flamenco de Te Recuerdo Amanda. Las canciones de Víctor, su huella, han logrado derrotar al tiempo y a la muerte y a la dictadura de Pinochet. Es una figura y es un legado que está vivo en Chile, como lo podemos comprobar a diario, pero también en el mundo. El próximo mes de septiembre en muchos países se recordará al presidente Salvador Allende, al poeta Pablo Neruda y también, por supuesto, a Víctor Jara.
Mario Amorós, ¿cuál es la estructura que tiene tu libro La vida es eterna?
El libro consta de 10 capítulos y un epílogo largo. El epílogo se titula Joan Jara o el deber de la memoria y relata el largo camino de Joan, de su familia, de sus compañeros para lograr justicia para Víctor y para reivindicar su memoria hasta el día de hoy. Y la biografía que se construye en un estricto orden cronológico. escrito con un lenguaje ágil, apoyado mi relato en una gran cantidad de documentación, como decía, infinidad de noticias de prensa, toda la bibliografía sobre la nueva canción chilena, la principal bibliografía que tiene que ver con Víctor y con la Unidad Popular. Y bueno, paso a paso vamos recorriendo su vida, desde su infancia en la provincia de Ñuble, en la entonces provincia de Ñuble, como hijo de campesinos inquilinos, después en Lonquén, su llegada a Santiago en torno al año 42, como tantas familias de origen campesino que llegaban a la gran ciudad, sus estudios, su etapa de 2 años en el seminario de San Bernardo, el año de servicio militar, cómo él de manera inesperada casi ingresa en el mundo de las artes escénicas, primero en el coro de la Universidad de Chile, después en la Escuela de Teatro, y después los años de la formación como director teatral, su paso largo por el conjunto folclórico Cuncumén y los inicios como solista, como cantante en solitario a partir del año 75 en la Peña de los Parra. También el trabajo como director del Quilapayún, su trabajo compartido con Intilimani, en fin. También todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la Unidad Popular, con el compromiso formidable de Víctor como Intilimani, como Quilapayún, como Ángel Parra, como Isabel Parra, como tantos creadores de todas las artes, con el gobierno del pueblo, con el gobierno de la Unidad Popular. Hasta acabar el libro con 2 capítulos referidos a su detención, tortura, asesinato y todo el trabajo, todo el proceso judicial que ha llevado a las condenas de 8 oficiales del ejército chileno en retiro el año 2018 por parte del ministro en visita, don Miguel Vázquez.
Muchísimas gracias al cantautor, iba a decir, al historiador y periodista español Mario Amorós, por presentarnos este verdadero documento histórico respecto a la figura de Víctor Jara, La vida es eterna, que ya está en todas las librerías. Muchas gracias, Mario Amorós, por tu conversación en Escaparate.
Un saludo muy cálido para los oyentes de la radio de la Universidad de Chile, una emisora excepcional con una programación cultural diferente. Espero que puedan conocer mi biografía de Víctor Jara. Se vienen meses muy interesantes en Chile en relación con la memoria, con la historia de este país, y yo espero que mi biografía de Víctor Jara sea un aporte para conocer mejor aquel tiempo histórico en el que Víctor brilló con luz propia, como un gran creador, como un hombre de teatro genial y como un músico que nos dejó canciones inolvidables.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena. De vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Eterna en 5
camino. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Son 5 minutos, te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Ay, Manuel.
Te recuerdo, Amanda.
José Blanco Jiménez, Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine. Y, naturalmente, tengo que referirme a los premios Oscar. Hace ya muchos años que hablo del tema y dejo en claro que no siempre los criterios para entregar los premios son necesariamente por la calidad de las obras cinematográficas, sino que se siguen ciertos criterios políticos y ciertos criterios ideológicos. No digo que sea una mala película aquella que se llevó prácticamente todos los premios, o sea, todo en todas partes al mismo tiempo. Así es el título de la película. Yo la comenté hace algunos meses. Está en candilejas.cl, si quieren leerla nuevamente. Es una buena película. Sin embargo, no me cabe duda que haber dado este premio y habérselo entregado también a Michelle Yeoh tiene una necesaria apertura, tiene como indicación una apertura hacia el cine asiático. No se olviden que la actriz es malaya, de la Malasia, y que también ganó premio He Huy Quan. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Esto es muy interesante porque Michelle Yeoh es ya una actriz de 61 años que se hizo notar en algún momento por haber aparecido como chica Bond en El Mañana Nunca Muere. Tenía 35 años en ese momento. Y no hace tanto, otra película, Locamente Millonarios, donde ya tenía 56, hacía el papel de una señora millonaria muy importante que veía con mal ojo a su futura nuera. Pero hay otro detalle muy simpático. He Huy Quan era uno de los niñitos de los Goonies, esa famosa película de hace tantos años. Y además el niño que acompaña a Indiana Jones en el templo de la perdición. Pero hay otro detalle más. Ese niño también apareció en una película en el año 1992, junto a Brendan Fraser, que se ganó merecidamente el premio al mejor actor con La Ballena, que yo también comenté en su momento. Era la película Hombre de California. Esto es una película bastante simpática, por un lado, liviana, que descubrían unos niños un cuerpo congelado en un jardín, y resulta que era un hombre de las cavernas, Hombre de California se llama la película. También una película muy, muy digna de ser vista después de tanto tiempo. O sea, ha habido como un resumen que se concentró en estos premios Oscar. Todas películas que, naturalmente, se pueden ver en DVD o buscarlas ya a nivel de internet. Esa sería mi impresión para el día de hoy. Y naturalmente será hasta la próxima.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
It does not look good.
What's happening?
I'm here because we need your help.
Very busy today. No time to help you.
I've seen thousands of Evelyns. You can access all their memories, their emotions.
fight you, I am really good.
I don't believe you.
Wow, that looks really good.
The universe is so much bigger than you realize.
Of all the places I could be, I just wanted to share with you. There is no way I am the Evelyn you are looking for.
Every rejection, every disappointment has led you here to this moment.
Hold me now, don't start shaking.
Don't let anything distract you from it.
I think you're the only one. The times are tough in your new way.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hacemos escaparate desde la Radio Pública de Chile. Dos horarios para nuestro espacio, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Fíjense que esta semana se ha estado desarrollando algunas actividades que tienen que ver con el pueblo mapuche y el pueblo palestino. Y para los que escuchan escaparate, fundamentalmente en la edición del sábado, tienen la oportunidad de asistir este sábado a las 20 horas al Museo de la Memoria, donde va a haber un encuentro muy, muy interesante, parece ser, por lo que he leído, respecto al pueblo mapuche y Palestina. Una de las personas que está involucrada en esto es la arqueóloga y abogada Paola González, que nos entrega antecedentes, reitero, fundamentalmente para quienes están el sábado en sintonía de Radio Universidad de Chile y puedan asistir hoy a las 20 horas esta información del pueblo mapuche y el pueblo palestino. ¿En qué consiste esta actividad? Cuéntaselo a la gente de Escaparate, querida Paola González.
Muchas gracias, César. Sí, quiero contarte que nosotros a partir del miércoles pasado estuvimos desarrollando un ciclo de cine en el auditorio del Liceo Salvador Sanfuentes con directores palestinos y mapuches de películas muy importantes como Bajo Sospecha, como Nehuen Mapuche y otras palestinas de Miguel Dittin, por ejemplo, y otros directores. Pero el día de hoy es muy importante que ustedes sepan que en el Museo de la Memoria, a partir de las 8, se va a desarrollar un conversatorio en que participará Rodrigo Carmi, Jessica Tal, Leonel Yenlaz, por el lado mapuche, David Aniñiz, Francisco Huichaqueo, cineasta, ¿no es cierto?, Cutral Vargas, y también el abogado y cientista político Emilio David. Van a estar conversando un poco de todos estos nexos de unión que hay, que aunque parezcan pueblos tan distantes, han debido, ¿no es cierto?, enfrentar difíciles situaciones en estados, en el fondo, coloniales, en los cuales la lucha por la identidad y la sobrevivencia muchas veces se ha visto bastante amenazada. Entonces, esta experiencia compartida es lo que nosotros encontramos con Emilio David, que es el principal organizador, una idea muy importante de ser explorada. Y cómo el arte también ha ayudado a procesar y a resistir, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, a mantener estas culturas. También el día sábado van a haber muestras de danza palestina, dabke, ¿no es cierto?, también purrún mapuche, cantos y también degustaciones de comida típica, y finalmente va a haber un mapping o una obra audiovisual de Oscar Yauquén con textos también de poetas palestinos y poetas mapuche. Eso es un poquito lo que... A partir de las 8 de la noche en la explanada del Museo de la Memoria. Así que espero que todos los que se sientan motivados por la protección y dar a conocer esta hermosa cultura de ambos pueblos estén presentes.
Desgraciadamente todavía Paola González, reitero, conversando en el escaparate, ella es arqueóloga y abogada, es parte de la organización de todo este encuentro mapuche-palestino. Para los que escuchan escaparate, en la edición del sábado, fundamentalmente la invitación para que asistan precisamente el sábado a las 20 horas, me dijiste tú, al Museo de la Memoria, que está ubicado en, concretamente...
Esto está, ¿no es cierto?, en compañía con Catedral, bueno, frente a la Quinta Normal.
Exactamente.
Y el Museo de la Memoria, sí.
¿En la entrada es liberada?
Esto totalmente liberada a partir de las 8 de la noche, porque como tiene mucha proyección también de imágenes, necesitamos que haya poca luz y es una actividad larga que yo creo que se va a prolongar por lo menos hasta las 11:30 de la noche.
Te iba a decir que desgraciadamente, Paola, tanto el tema mapuche como el tema palestino son dos realidades absolutamente no resueltas al día de hoy.
Exacto, exacto. Por eso te digo, nosotros tenemos importante representación de teóricos como Rodrigo Carmi, ¿no es cierto?, investigadores, activistas, y también desde el arte tenemos cineastas mapuche, poetas mapuche. Entonces la idea es generar una reflexión y sobre todo fortalecer lazos de solidaridad en base a esta dura experiencia compartida que vemos que tienen ambos pueblos. Además, Chile es donde está la colonia más grande, Palestina.
Fuera del mundo árabe, digamos.
Exacto, fuera del mundo árabe, y hay una profunda compenetración, ¿no es cierto?, entre el pueblo chileno y el pueblo palestino, y consideramos también que unir la voz mapuche va a ser algo muy enriquecedor y muy nuevo también, es la primera vez que se hace.
¿Y tú cómo te involucras en esto, tu sensibilidad? ¿Qué pasa ahí, Paola?
Por esta misma migración y encuentro del pueblo chileno-palestino, yo soy amiga desde la infancia de Emilio David, su familia migraron para acá, para Chile, y he tenido una sensibilidad siempre muy, muy importante con la problemática palestina, pese a la distancia, ¿no es cierto? Y a su vez Emilio por el tema mapuche, entonces hemos pensado que esto es una muy buena oportunidad de reflexión, ¿no es cierto?, y de resistencia a través de la belleza. Porque como te digo, el arte está muy presente en lo que vamos a hacer.
Amigas, amigos que escuchan Escaparate este fin de semana, pero fundamentalmente en la edición del sábado a las 3 de la tarde, reitera las directrices para este sábado, por favor, quienes quieran asistir a este encuentro mapuche-palestino al Museo de la Memoria, querida Paola González.
Sí, muchas gracias a ti, César, y los esperamos a todos a compartir esta noche hermosa, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo tan, tan destacado, mapuche y palestina.
A las 20 todos horas, invitados. 20 horas con la liberada.
Sí, en la explanada del Museo de la Memoria.
Un beso, un abrazo para ti, gracias por el compromiso humano.
Sí, un abrazo, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Guardián guerrero listo al improviso de amenaza, la mano empuñada impulsó al proyectil que se desplaza, reclamando al Estado por lo usurpado que nos debe. A encararse dispara con un zumbido el huechue, desafiante al atorrante que se esconde tras su arma, y el cho adiestrado para matar por la espalda. Cuando invade con tanqueta su río nuestro territorio, el huechue se descarga con toda la fuerza y odio, inyectando la piedra certera que ataca por sorpresa como águila carnívora, cazando a su presa. Bien directo es el tiro, se abre camino hacia el cretino, sangre mapuche corre por las manos del gobierno asesino, que la marca profunda corto de un filoso cartigüe, sed de justicia y venganza la estampa que porta el huechue. Gritos de libertad por nuestro peña encarcelado, justicia quema ropa por cada mapuche asesinado, por cada mapuche asesinado. Huechue auca fe ancestral, cartigüe que corta todo el mal, que apunta al winca guañefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Huechue auca fe ancestral, cartigüe que corta todo el mal, que apunta al winca guañefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Futanehuen, autodefensa y en resistencia buscan paz, allanando y aplicando su violencia en lo concreto. No existe el respeto, por eso es el rechazo a su imposición, el diálogo, esa punta camotazo donde la fuerza no flaquea y lagrimógena se inhala. Enfrentamiento directo de piedras contra bala, así en la lucha con huechugo y el control territorial. En todo el Hualmapu se conoce su historial, huechafe jamás sumiso, puesto en tela de juicio. Las tierras se recuperan con fuerza y sacrificio en un camino autónomo que se construye a pulso con los pies firme en la tierra, firme en nuestro discurso, ejerciendo nuestro derecho como reivindicación, de la misma forma que nos forzaron a vivir en reducción, antagonista, subversivo ante la ley del tirano, o el yugo de la justicia que se toma con las manos, que se toma con las manos.
Vuestro huevo café ancestral, catrihue que corta todo el mar.
Que apunta al huincahuañefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario.
Vuestro huevo café ancestral, catrihue que corta todo el mar.
Que apunta al huincahuañefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. Por nuestro peña asesinado, Alec Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Johnny Cariqueo, Camilo Cachillanca y nuestra ñaña Macarena Valdés. Seguimos de pie, Huehuay con Puché. El congreso, la moneda, la frente del mandatario.
Vuestro huevo café ancestral, catrihue que corta todo el mar.
Que apunta al huincahuañefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario.
Vuestro huevo café ancestral, catrihue que corta todo el mar. Vuestro huevo café.
El congreso, la moneda, la frente del mandatario.
Huechue a un café ancestral, cachihue que corta todo el mal.
Que apunta al huincahuañefe empresario, el congreso, la moneda, la frente del mandatario. La frente del mandatario. La frente del mandatario. La frente del mandatario.
عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما نرحل ذهب ما بدي ذهب وأحطه عالطاقية بدي عالم فلسطيني رفرف عالمسكوبية
ما بدي لبس ولا بحب اللبس بدي عالم
Escaparate. El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Me pregunto a esta altura, ¿qué vendría a ser una sociedad no machista? ¿Una sociedad con valores feministas? ¿En qué se traduce eso? Leticia García es panelista de Escaparate, es psicóloga.
Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo muy muy cariñoso para ti y para todas las auditoras y auditores. Me parece una pregunta muy relevante, dado, César, que he visto en redes, digamos, unas manifestaciones bastante violentas respecto de este tema de la lucha feminista. Y me da la impresión de que hubiese una confusión y se planteara como que en oposición al machismo hasta el feminismo, ¿no? Cuando en realidad en oposición al machismo lo que existiría sería algo así como el embrismo, ¿no? El embrismo es el sentido de decir que las mujeres son superiores a los hombres, así como en el machismo el hombre es superior a la mujer, ¿no? Acá estamos hablando de feminismo, que es una filosofía política, social, que plantea una sociedad que tiene que ser más igualitaria, pero no solamente respecto a el acceso, como se plantea en el modelo neoliberal, digamos, sino en cuanto al derecho, a los derechos que tenemos hombres y mujeres, a las responsabilidades que tenemos hombres y mujeres, y que tienen también las diversidades sexuales, en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso obviamente no solamente es un catálogo de derechos, sino que tiene que ver con cómo la sociedad se organiza. Entonces el planteamiento del feminismo, a lo que se opone es al patriarcado, en estos poquitos minutos lo que podemos decir es que es una la forma en que se ha regido en la humanidad, no solamente en cuanto a los gobiernos, sino que un modo de pensamiento que su traducción es la verticalidad, ¿no es cierto?, la jerarquía, y dentro de un sistema como este, además, la supervivencia al más apto, ¿no?, como si fuéramos animales y no una sociedad de seres humanos, ¿no?, verso el feminismo que plantea horizontalidad, participación en la toma de decisiones, hacerse cargo de los temas que no son, comillas, rentables dentro de este sistema. Como por ejemplo el tema de los cuidados, como por ejemplo el tema del desarrollo de la creatividad, como puede ser el desarrollo no solamente de la poesía, sino de todo aquello que hace que aparezca lo mejor del alma humana, ¿no? Y que se opone al extractivismo, a la productividad como elemento central, a la competencia, ¿no? El feminismo plantea la complementariedad entre las características, las virtudes que las distintas personas de nuestra sociedad tienen y ponerla al servicio de un proyecto común. Pero en una sociedad patriarcal los proyectos son individuales, ¿no? Hay individualismo a la base y por lo tanto para poder ganarte yo a ti, César, para poder yo sobresalir, tengo derecho a hacer cualquier cosa para poder sobresalir. Y esa situación que nos ha llevado a la competencia salvaje en la que estamos es la que además ha ido profundizando dentro de una desestructuración creciente de las instituciones, donde ha habido falta de credibilidad cada vez mayor, no solamente sobre los partidos, sino sobre las instituciones en general. Un resquebrajamiento de lo que es el diseño de nuestra estructura social, que luego termina resolviéndose del mismo modo de una sociedad que está muriendo, digamos.
Oye, pero me quedé pensando, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, y para quienes nos están escuchando, partamos de lo básico, dentro de la casa, por ejemplo. Sobre todo para quienes nos están escuchando, hombres que nos están escuchando, ¿cómo yo puedo aplicar todo esto dentro de mi casa, donde vivo con mi mujer, con mis hijos, qué sé yo?
Yo creo que lo principal, y no es distinto a al foco que tratamos de poner siempre cuando hablamos, César, es que dentro del espacio más cercano de mi medio inmediato tiene que haber diálogo, porque cuando tú has sido formado en un diseño de estructuras sociales que tiene además una cantidad de elementos considerados como valóricos, ¿no es cierto?, para traspasar esa barrera y avanzar en esta dirección feminista, es necesario reprogramar aquellas cosas que nos enseñaron estaban bien versus las otras que no están bien, ¿no? Sobre todo aquellas personas que ya son adultas y las que son adultas mayores, uh-huh. donde parece que la sociedad ya estuviera dada y no hay movimiento posible respecto de cuáles son las reglas del juego. Evidentemente los medios de comunicación en eso no ayudan demasiado, digamos. Hoy día, por ejemplo, se está viviendo un nuevo proceso constituyente, entre comillas, donde en realidad lo que se están haciendo son reproducir los patrones que existían. Una pequeña élite nominada por un grupo que está absolutamente degradado dentro de, por la sociedad, digamos que son los partidos políticos como instrumentos de lo que es el poder económico para poder cuidar sus propios intereses, y esa verticalidad, esa forma de funcionamiento donde una minoría se apropia del todo social y toma las decisiones por ese todo social, es lo mismo que se reproduce, que se observa, digamos, al interior de una familia donde lo que opera es el tema del patriarcado, donde entonces quien pone la plata, y en general es el hombre, porque a él se le atribuye esa responsabilidad, sí, es el que toma las decisiones, ¿no? Y hay dichos tan patéticos como el que pone la plata pone la música, y eso significa que es el que toma las decisiones. Entonces, al interior de mi familia, tengo que conversar y dialogar y preguntar, dentro de mi relación de pareja, por ejemplo, qué tipo de vida es el que estamos viviendo y el que queremos vivir, y si somos felices o no con eso.
¿Cómo nos complementamos de la mejor manera?
Exacto, y además en la formación de las hijas y los hijos, César, porque los modelos se van reproduciendo también por el modo en que aquellos, en este caso adultos, van formando también a estas nuevas generaciones, que por suerte, para la humanidad, no para nosotros solamente, esas nuevas generaciones siguen siendo el motor de la historia, por lo tanto ellos son los que nos están enseñando de algún modo en qué dirección tenemos que ir para una transformación más profunda.
Oye, Leti, no quiero que se me escape porque nos quedan pocos minutos, quiero preguntarte algo que no tiene que ver con el día, o tiene que ver con todo, la verdad, con las mujeres, con los hombres, con todos los seres humanos. Estás en una campaña, me enteré el otro día, tú no me lo contaste, me enteré yo por mi cuenta, que se llama Apaguemos las guerras, encendamos la paz. ¿Cómo es eso?
Así es, pues, César, porque parece que a nosotros no se nos olvida de que en realidad las situaciones de guerra que existen en el planeta, no solo lo que pasa en Ucrania o lo que pasa en Palestina, son situaciones de una enorme agresión contra la vida humana, y entonces hay una convocatoria que se está haciendo desde Europa, desde Italia particularmente, que tiene ese nombre, ¿no es cierto?, Apaguemos las guerras y encendamos la paz, que es una invitación al ciudadano común, a ti, a mí, a los que nos escuchan, donde el 2 de abril, el próximo 2 de abril, ocupemos ese día, uno, para apagar las pantallas, para apagar las redes sociales, para no ver la televisión, y para comunicarnos humanamente, directamente con el vecino, con el familiar, con el compañero de trabajo, y hablar sobre este tema, que tienen las prioridades invertidas respecto de lo que es la vida versus los intereses que son los que provocan las guerras, ¿no? Porque se le pone un manto, comillas, de patriotismo, etcétera, al tema de las guerras, cuando en realidad lo que está detrás son solamente intereses económicos, y esos intereses económicos siempre son de la élite que nos impone. Entonces está esta invitación de además realizar actos a favor de la paz, actos individuales a favor de la paz, con la creatividad que cada uno tenga, que lo podemos ir hablando más adelante también, y si la gente le interesa, le puedo mandar la información de la convocatoria, apagando lo que son las redes y estableciendo comunicación directa y humana y haciendo acciones públicas donde nos manifestemos a favor de la paz. Y el día siguiente, el día 3 de abril, ahí sí, plagar con las imágenes, con los registros, con los videos que rescatemos de esta acción humana del 2 de abril, plagar las redes sociales con eso, con iniciativas que se desarrollen desde cada rincón del planeta.
Bueno, hablemoslo más latamente, ¿te parece, Leti, la próxima semana en otro espacio? Y te propongo que, bueno, la gente que esté interesada en este tema, lo que hablamos respecto al tema de las mujeres, qué sé yo, ¿dónde te pueden consultar cualquier cosa?
Me pueden consultar a mi correo leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por ahí me pueden solicitar más información sobre el tema del feminismo, me encantaría poder compartirlo con las amigas y amigos que les interese, y por supuesto hacerles llegar una hojita, es una paginita, donde se invita a esta campaña de Apaguemos las guerras y encendamos la paz. Un abrazo, querido César, un abrazo para las amigas y amigos que nos escuchan.
gracias por haber sintonizado Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Un tremendo abrazo y nuestro cariño a Camila González en la puesta en el aire. A ustedes, por supuesto, por la sintonía y la fidelidad. Volvemos dentro de 7 días a la radio pública de nuestro país.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.